Yo creo que la vida del médico, que socialmente, ¿sabes? Está como empoderado, tiene su propia casa y bla, bla,
Pero igual cuando éramos chiquitos como que no estábamos muy conscientes de que millonario era un doctor. Quizás es como una figura de superhéroe. Como este doctor va y cura a la gente, salva vidas.
Yo
Yo
tuve,
quiero ser doctor
yo
cuando sea
tuve
grande.
eso y después cuando me di cuenta que la sangre me abrumaba, quise como que bajar, entre comillas, porque no significa que uno sea más que otro, pero quise como bajar a, bueno, entonces quiero ser veterinario para los animalitos. Y no, nada que ver.
Bueno, yo como a los 8 años, creo que lo conté, tuve un profesor que era ingeniero en sistemas y yo dije, ay, cuando yo sea grande quiero ser como él. Y fue un profe que llegó como al salón de clases con una computadora y dijo, yo soy ingeniero en sistemas, y él era muy alto. Y claro,
Te prismaste con
y
él.
yo era una pichurrita, entonces yo decía, yo quiero ser como él cuando sea grande. Él fue como una figura masculina en mi vida y quizás hasta paterna.
¿Sí?
Entonces, sí.
¿A ese nivel?
O sea, imagínate que niño de 9 años igual dice, yo quiero ser como él cuando sea grande.
No.
Y seguí el camino. Encuentro que es una historia súper inspiradora y cada vez que puedo la comparto porque ojalá todos los niños tuvieran una figura de inspiración o tuvieran como acceso a ver qué es lo que hacen las personas y que se vean como iluminados como yo me vi
Brutal.
y logren sus sueños, porque sí, es eso, como que nunca fue que quise ser modelo, artista. Igual lo de artista estaba, pero era como muy, sé que no lo voy a lograr, yo quiero ser ingeniera.
Sí, pero qué loco, igual que este punto que siento que también es importante, no es el hecho solamente de que no lo voy a lograr, sino que, claro, nuestros padres también tenían otra cultura y quizás nosotros que venimos de bajos recursos y tal, ellos como que estaban quizás más limitados a nivel de ofertas de trabajo, a nivel profesional. Entonces como que siempre te guiaban por ese camino, ¿sabes? Como que tú vas a ser doctor, esto, o abogado, o sea, siempre
Algo con
sí,
plata.
una figura súper grande y a veces eso te termina llevando a caminos equivocados porque quizás desde pequeño pudiste bailar o desde pequeño
Sí.
viesen ese talento que tienes de cantar o qué sé yo y puedes explotarlo para ello y pudieses llegar a ser un artista famoso a futuro, ¿por qué no? Y vivir de
Claro.
eso tranquilamente.
Pero por complacer a otros, se desvirtúa ese camino
Claro, y ojo,
completamente.
también estoy hablando desde el punto de ellos, pues el punto de su cultura, de su verdad, que no es tampoco que hicieron un mal trabajo, simplemente que es de la verdad de ellos, ellos querían lo mejor para nosotros y eso es lo que querían. No quiero que pases por estos problemas económicos que yo, quiero que seas una persona que genere dinero y bajo los estándares de ellos, verga, un médico, un abogado, es una persona que puede lograr ese tipo de vida que nosotros no tenemos.
Incluso en estos días yo le pregunté a mi mamá que si yo había querido ser algo más de pequeña, porque realmente no recuerdo nada.
Ok.
Y ella me dijo como, no, es que tú desde chiquita te quedabas viendo el metro y
Ay, yo recuerdo eso,
que,
tengo
o, que, o sea, yo tengo una fascinación con el metro,
Me
yo
pasa.
quería manejar el metro, o sea,
Sí.
yo quiero,
Ok.
yo todavía quiero manejar el metro. Ella me decía, no, tú decías
Yo
que...
recuerdo cuando tú hacías eso en la universidad, que era como que te preguntaban qué es lo que más quieres así y quiero manejar el metro. Y yo por dentro, wow. O sea,
Todavía
wow.
quiero manejar el metro. Y mi mamá lo que me contaba era que yo le decía cómo funcionaba el metro. Así como, mamá, mira, es que esto, esto, esto. Y mi mamá así como, bueno, la ingeniera de la familia. Es muy fino tener como esa...
Esa visión.
Y haberlo logrado igual. Es
Sí,
como,
sí.
oh.
Bueno, que falta lo del metro, amiga. Falta lo del metro.
Igual perdí un poquito la motivación porque me gustaba ver el metro de Caracas, los trenes antiguos.
Ok.
Y cuando cambiaron el
Yo
tren
te
y
conté que
llegó...
yo
A...
tengo una oportunidad, estuve en cabina.
Sí.
Sí, yo tenía la fijación de niño de siempre estar como, o sea, colocarme así en la puerta y
Ajá, yo
colocar las manitos
también.
así para ver. Me gustaba el tema y el show de ver los rieles, dígame las cosas bueno, cuando hacían como cruces. Eso flipaba, o sea, me encantaba demasiado. Recuerdo que fue de Chacao a Chacaito, de Chacaito a Chacao, estaciones del metro allá de Caracas, para aquel que no sea de allá. El conductor como que me vio y me abrió la puerta, como me dijo, ¿quieres pasar? Y estaba con mi mamá o mi papá y yo logré entrar y estuve en una estación y fue brutal. Fue
Yo
así
me
como,
infarto.
fue
Me
brutal.
infarto, te
Fue
lo juro.
como, wow, estoy aquí con
Y
con el
todos los
conductor. Sí,
botones,
sí, sí.
sí.
Fue una estación nada más, pero igual recuerdo que estuve en cabina.
Claro. Igual
Sí.
me pasa, por ejemplo, en un avión me encanta ver los botones. Y de hecho
Sí,
recuerdo haberle
sí.
sacado fotos a los botones de un avión.
Wow.
Es que los botones como
¿Cuáles
que me...
botones? ¿Lo de piloto?
Sí, el tablero.
¿Cómo le tomas foto?
Nada, la puerta estaba
Qué
abierta y
terrorista.
yo
Qué
iba
ay,
caminando.
qué terrorista.
Botón.
Qué
¡Clic!
terrorista. No puedo
Es que
contigo.
tengo como una obsesión con los
Oh, y
botones.
también es una carrera delicada, porque tienes obviamente la vida
De
de
personas.
muchas. Sí. Ay, no. Lo que pasa es que tienes que pasar por muchas pruebas para ello, pero yo creo que me sentiría inclinado a. Yo me veo así como de piloto, como que me encantaría.
Ay, mira tú.
Porque me gusta estar en el aire. Entonces, no sé, hasta aeromoso te pudiese ser. ¿Cuál sería el masculino para aeromoso? Pikachu. Eso.
Sí.
Ya.
Es que ahora les dicen como asistentes de cargo o algo así.
Asistentes en cabina.
Ajá,
O tripulantes,
exacto.
tripulantes de cabina. Yo sería quería tripulante de cabina.
Ya me contaste qué quería hacer de grande. Ahora quiero que me hables un poco de tu primer trabajo.
Ok, esa va a ser la pregunta de entrada. Así que pineal ahí porque ya está ese alguien escuchándonos mientras está organizando su día.
O está finalizando su reunión número 1000.
O se le está ocurriendo por fin la idea millonaria. Oh. Who knows? Whatever you're doing, muchísimas gracias por estar aquí. Conmigo se encuentra mi más cercana amiga y colega zodiacal,
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi amigo, ese con el apodo más corto, sencillo y coqueto.
Me encanta cada vez que tú lo haces, porque lo estás haciendo ahorita con el mismo nivel y es como, o sea, ustedes no lo ven, pero ella como que mueve la cabeza para un lado y para el otro como que, corto y coqueto. Epo. Es tan corto como el tiempo que dura tu salario, apenas te lo pagan. Y así sin más preámbulo, damos inicio a un nuevo episodio de
Cosmosea.
Mira, mi primer trabajo, creo que el oficial fue en el parque en el que estuve contigo.
¿Y entonces, tuviste intentos fallidos?
Creo que sí, es que no sé si entraban en trabajo, porque recuerdo una oportunidad, llegué a trabajar con una pareja que eran como amigos de mi mamá. No sé si la categoría para ellos sería como buhoneros, no sé si aquí se utiliza la misma palabra.
O sea, vendedores ambulantes.
O vendedores informales. Estas herramientas de pintura que tienen como una bomba, que es como impropulso, con lo que pintan los carros. Ajá. Ese mismo producto lo estaba vendiendo, pero era como homemade, donde tú podías soplar y te daba el mismo efecto. Pero claro, era para pintar bicicletas o algo por el estilo. Entonces él daba como su speech y tal, y yo simplemente pasaba los cositos y cobraba a la gente. Pero fue una cosa como, no sé, de
efímera.
Fue efímera, entonces no lo cuento como un trabajo real.
Es un intento fallido.
Ok, bueno, un intento fallido. Pero así como un trabajo con lo que yo conectara y que haya tenido tiempo, fue en el parque donde fui recreador. Y después, no sé si decir que me ascendieron a animador, porque también siento que los recreadores estabas pendiente del parque, que estuviese ordenado, que sí pendiente de los niños, mantener el orden. Pero el tema ya de dirigir o tener la responsabilidad de animar una fiesta ya es otra cosa. Y yo creo que también tuve mi temporada de animador y fui feliz.
En ese primer trabajo.
En el tuyo también fue pandis.
Claro. Bueno, yo también tuve intentos fallidos. Trabajé 3 horas en una tienda de ropa y eso fue lo que alcanzó.
Yo recuerdo que trabajé 1 mes en una juguetería.
Un mes.
Y fue el mes de diciembre y yo dije, esto no es para mí. Creo que aprendí a, bueno, ya lo olvidé obviamente porque si no lo practicas lo olvidas, a envolver los regalos y tal.
Ay, sí.
Sí, yo recuerdo que Acuario, mi primer novio, me fue a visitar una oportunidad para allá. Y me llegó así de sorpresa. Yo recuerdo que me dio taquicardia esa oportunidad. No pude seguir. Yo creo que fue la razón por la que
recordé.
Yo me fui. ¿Sí recuerdas lo del trabajo? O de
era, la camisa era verde.
Sí, sí. No recuerdo cómo se llamaba la juguetería.
Toy algo.
Toy Pikachu. Sí, sí. Pero sí, eso fue también fallido. Que yo recuerdo que incluso la encargada, ella me dijo: yo sabía que tú no te veías aquí. O sea, como que te veo en otro trabajo. Y no me lo dijo mal, sino que me dijo como que tú estás como paite para arriba, para otra cosa. Y yo, ay, stop it.
Sí, bueno, yo duré 3 horas doblando ropa. Bueno, desde esa vez, cada vez que yo voy a una tienda y desdoblo algo, yo lo vuelvo a doblar y lo dejo como estaba, porque de verdad es un trabajo muy sacrificado. O sea, es horrible, de verdad.
Bien, dice por ahí que nadie aprende por consejo ajeno. Sí. Entonces ya tú viviste la experiencia que también pasa, por ejemplo, en los mesoneros. Como aquel que pasa por el trabajo de mesonero, aprende a tratarlos o a empatizar con un mesonero.
Sí, trabajé en el mismo parque que tú. Claro, también empecé de los más bajitos, que era como cuidar salones.
Estabas de recreadora también.
Ajá, era recreadora, te fui animadora, fui cajera, trabajé en la oficina.
Sí, estuviste de administrador también.
Como que llegué al cargo más alto que podía llegar ahí.
Ya, fui socia.
Y me gustó mucho igual como haber probado lo que es como crecer tanto en un lugar y también quedarme así como, ya cumplí mi ciclo aquí, ya me voy.
Es bonito.
Eso fue muy bonito y claro, igual quedé como con conocimientos generales de cómo es cerrar una caja. Cosas que, bueno, no he vuelto a utilizar en mi vida.
Pero igual te pueden dar visiones.
Sí.
Visiones, quizás ese tema de estar como en contacto con el dinero y de esos números, ¿sabes? Todo lo que es matemática, hasta yo también a tu inteligencia financiera, que ya tocamos ese episodio también.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué estudiar es importante, pero por qué obtener un título no es vital? ¿Tú qué piensas?
Estudiar siempre va a ser positivo porque mientras más conocimientos tengas, más herramientas vas a poder utilizar para cualquier trabajo, cualquier disciplina o incluso para tu propia vida. Pero el tema del título universitario, nosotros incluso como inmigrantes, ya está como mega corroborado que a veces no es que sea inútil, pero vas a empezar de todas maneras de cero, ¿sabes? Entonces nuestra visión o la visión que yo tengo es esa, de que yo conozco muchos amigos que son odontólogos, se graduaron o porque les gustó la carrera o presión familiar, social o lo que sea. Y resulta que no es que es un tiempo mal invertido, porque esos conocimientos te quedan, pero resulta que en el camino te diste cuenta como que, ay, mira, yo soy cantante. O te diste cuenta, mira, yo soy muy bueno en la repostería, y resulta que por ahí fue tu camino y empezaste de a poco o eres odontólogo, pero tienes ahorita tu panadería. Es importante como ver la vocación o esa raíz de lo que tocamos ahorita al principio, lo importante que es desde pequeño que tus padres empiecen a ver como que, oye, mira, ella está como muy conectada con la música, o mira, está conectado mucho con los números, o le gustan mucho los idiomas, y empezar a darles esas herramientas de vamos a meter una clase de baile para ver cómo se desenvuelve, o vamos a una clase de inglés para ver si le gusta. Ir a agarrar tus herramientas y puedes ser perfectamente un profesional sin ningún tipo de título universitario.
Un papel que lo avale.
Exactamente.
Sí, yo concuerdo muchísimo contigo. Creo que igual llegar a la universidad es muy importante porque te enseña cosas como a relacionarte con otros. O sea, igual no es que te lo enseñen de que hay una materia o una cátedra, pero la universidad es un lugar muy diverso. Hay muchísima Total. Gente de muchísimas clases sociales. Es como tu primera realidad o la primera vez que te acercas tanto a la realidad.
A la realidad adulta, exacto.
Exacto.
De hecho, es donde yo siento que tienes esa transición, que empiezas claro. a tomarte las cosas como que, mira, no puedo faltar a clase porque uh-huh. trae una consecuencia. Cosas así.
Exacto.
Y aprendes.
Sí, entonces yo sí creo que es muy importante ir a la universidad y también concuerdo en que no es vital obtener un título universitario. No te hace ni más ni menos que nadie. Por ejemplo, mi primera profesora de danza, ella es cáncer, casi se graduó de odontóloga, casi, y okay. no se graduó. Y ahora es como directora de su academia de baile.
Brutal.
Y ella misma lo dice, o sea, como que, ok, la universidad me enseñó la disciplina para tener un problema o una situación, plantear un plan para solucionarlo y seguir adelante. Pero no necesita el título para nada. Y también tengo una amiga que, por ejemplo, es cientista político, mi Escorpio favorita, y ella no disfrutaba para nada ejerciendo su carrera.
Entonces la estaba estudiando por temas familiares.
O sea, terminó la carrera, no sé en qué minuto se da cuenta de que esto no es lo mío, y ahí quedó el título.
Y esto es súper común. Salimos desde muy temprana edad, entre comillas, del colegio para entrar a la universidad, y a esa edad tú no sabes ni siquiera quién eres. Entonces sí. te puede ayudar la prueba esta que te ve verte
guiado. La prueba de aptitud ocasional.
Exacto, pero igual vas a quedar un poco perdido. No sé quién soy, ¿cómo voy a saber quién quiero ser?
La adolescencia es como la edad para equivocarte. ¿Quién y te vas a equivocar.
Sí, bueno, yo, baby, estaba en la universidad contigo, me da demasiada risa. Pero yo recuerdo que mi mentalidad era como que, bueno, conseguí cupo aquí. ¿Y esto qué es? ¿Electricidad? Y yo, bueno, sí, yo creo que yo puedo cambiar bombillo. Yo puedo cambiar ampolletas. Sí, será. Yo me metí en electricidad. Cada vez que veíamos clases de... horrible.
O física.
Yo, mira, no, yo sufría, pero horrores. Y lo peor era cuando todos en el salón, ¿no? El profesor decía como que,
a ver, si alguien tiene una pregunta, alce la mano y qué sé yo. ¿Se entendió o todo bien?
Está mal. Pero yo por pena era como que no lo hacía porque todo el mundo decía, ay, por Dios, sorpréndenos. Dinos algo que no sepamos, ¿sabes? Todos ahí estaban como que muy en su peo y estaban como para ello. Yo, horrible, horrible. Después pedí cambio de carrera. Fue cuando entré a informática. También fue el mismo peo. O sea, fue como que programación y yo, ¿qué mierda es esta? No, esto no es para mí. Y pasé por ese proceso que fue un poco chimbo, fue un poco penca. No voy a decir que perdí el tiempo porque fueron 2 años, creo que me pasó todo ese show. Como que un año de una cosa, un año de otra. Pero igual como que conocí el environment de una universidad, ¿sabes? Y fue como cool, fue lo que aprendí. Pero después de eso fue que llegué a idiomas por X cosas de la vida. Terminé entrando en una privada y ahí fue donde yo di, mierda, esto es lo mío. Gramática, cada vez que yo veía inglés, se me abrían los ojos así, con clases de portugués, ¿sabes? Es rico conectar y por fin darte cuenta para lo que sirve. Yo siempre he servido para las letras, para los idiomas, para esto que estamos haciendo, todo lo que tenga que ver con arte, pero fíjate que tuve que pasar por mis intentos fallidos también a nivel profesional o a nivel académico para ello.
Bueno, y una vez que, o sea, ya pasaste por todo esto, ya hay un EPO más encaminado en la vida, has tenido altas y bajas, según tú, ¿qué es ser exitoso?
Abarca mucho, porque para mí una persona que tenga paz mental es un ser exitoso, empezando por ahí. Pero claro, que engloba esa paz mental, que tú estés bien en todos tus contextos de la vida, que también es un poco difícil. Por ahí también dice que los niveles van cambiando. En tu vida amorosa te puede ir como la mierda, pero académicamente estás en lo alto.
Súper exitoso.
Exacto.
Claro.
Y de repente cuando te va bien en el amor, las oportunidades de trabajo se caen por X o Y. Entonces, tener un equilibrio en tu día a día donde puedas, obviamente, siempre cuidarte a ti mismo, siento que para mí eso es el éxito.
Por lo menos para mí, ser exitoso no es la meta a alcanzar.
No es la meta final.
Sino tener todos los días un desafío o un motivo por el cual levantarte.
Okay.
Para mí, eso es el éxito. Porque imagínate ser zombie, que igual yo creo que el mundo está plagado de eso.
Total.
Igual hay mucha gente que lo tiene que pasar así por obligación. No sé, por ejemplo, gente que ya es padre o madre o gente que se tiene que hacer cargo de una familia. Quizás su trabajo diario es contestar llamadas.
Pero no le quede de otra y tenga que estar en un trabajo que sencillamente no le
gusta. Exacto. O que tiene que trabajar muchísimas horas para poder lograr algo y quizás ese dinero que percibe mes a mes no le alcanza para nada. Entonces igual creo que el éxito es poder tener una motivación diaria por la cual despertarse y decir yo voy a hacer esto. Y a lo mejor esa motivación es tu familia y está bien, pero no ser un zombie. O sea, ya para mí la perdiste completamente cuando
no,
eres
estás
un
en automático,
zombie.
Exacto. Sí. Bueno, ¿y cómo podemos trabajar esa motivación propia?
Hay 2 tipos de motivaciones. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Estas son palabras muy difíciles por los que no las voy a volver a repetir. Pero básicamente, el lugar donde trabajas tiene o debería proveer traerte ciertos beneficios que te motiven a estar ahí. Eso es una motivación extrínseca. No sé, si tú logras tantos objetivos, yo te voy a dar un bono.
Okay.
O después de 5 años de trabajo, yo te voy a dar un día más de vacaciones.
Okay.
O las más obvias son tu salario.
Como rewards.
Todo eso es motivación extrínseca.
Ay, extrínseca.
Extrínseca.
Ok.
Ya. La perdí. Esto se lo llevó quien lo trajo. Deseenme suerte. Pero esa es la motivación. Es como un agente externo a ti que te ayuda a estar ahí motivado y decir, ya, yo quiero. Por ejemplo, en mi trabajo me regalan cursos. Que igual alguien se preocupe porque tú te sigas educando, igual a ti te motiva y tú dices, oye, esto es un buen lugar.
Okay. Y no solamente eso, sino que también va a ser como un mano y mano. Las dos manos se lavan, me explico. Porque va a ser beneficio para ti, pero la empresa también va a salir beneficiada.
Sí, porque
si te mantienen cómodo a ti, que no vas a querer ir a ninguna parte, a ellos les conviene.
Sí, y al final yo también soy más productiva porque soy feliz, me gusta lo que estoy viendo.
Entonces, te sientes valorada, te sientes escuchada.
Exactamente.
Sí, eso es muy importante. Muy pocos trabajos se logra eso.
Todo este beneficio externo que llega a ti es eso. Una motivación extrínseca.
Excéntrica.
Extinta. Es una motivación extinta.
El zapato sabe ya.
Y la motivación propia es la intrínseca. Ya, mira, sabes que yo quiero ser la mejor en lo que hago. Entonces yo misma me despierto cada mañana. Hoy no termina mi jornada laboral hasta que yo logre tal cosa. Porque yo puedo, porque yo soy la mejor. Es una motivación más propia.
Más propensativa, ya.
Exacto. Y necesitamos las dos. Porque, claro, tú puedes tener todos los beneficios del mundo del lado exterior, pero si a ti te dan lo mismo.
Exactamente.
O tú puedes tener toda la motivación del mundo, pero el lugar donde estás realmente no te valora.
Y te explotan, que también pasa lo contrario. En vez de motivarte y tal, te colocan más responsabilidades, más trabajo, más esto, pero el empleador nunca te da ese más esto. O sea, como que tú dame, yo no te voy a dar nada.
Mi motivación para despertar cada mañana es qué puedo hacer hoy. Es como, María Laura, hoy va a lograr esto. Igual mi trabajo es muy interesante, mi trabajo varía muchísimo todos los días porque tengo desafíos nuevos todos los días. Entonces es un poco como difícil aburrirse. Puedo trabajar haciendo de todo, no sé, por ejemplo, un día estoy trabajando en un banco, otro día estoy trabajando en la aplicación de un supermercado y al otro día estoy tratando de hacer un software para médicos.
Es rico, igual que estás cambiando de ambiente.
Y claro, y estoy aprendiendo de negocios, así como, ¿cómo funcionan los hospitales? Así. Y eso igual te motiva cada día. Y soy fanática de las listas. Entonces yo siempre tengo una lista de cosas por hacer y hacer check. Es como leer el micrófono cada vez que lo saco del empaque. Es como...
Loca.
Así, para mí, llenar ítems de la lista es así. Y bueno, eso me ayuda a ser más ordenada y más centrada en mi trabajo.
Yo siento que estoy ahorita como en una bajada y tengo que trabajar entonces en esa proposición intrínseca. ¿Sí? Intrínseca.
Intrínseca.
Dios mío, sí, estás heavy esa palabra. Quiero que tengo que trabajarla. Yo, de hecho, tuve como la excusa de que, ay, ahorita que voy a Colombia, voy a descansar y qué sé yo, y regresar. O sea, para lo que tenía visualizado, no he empezado todavía. Tengo que trabajar en ello. No estoy en un hueco, pero también pasa, y creo que lo estaba hablando con un amigo recientemente, de que a veces te puedes sentir como... Yo creo que la palabra no sería zombie, porque no siento que estoy zombie
bloqueado.
Actualmente. Bueno, sí, yo creo que va netamente ligado a la motivación propia, pero te sientes menos, te desvalorizas, o sientes que lo que haces es muy nulo.
Okay.
¿Me explico? No tienes como presente, que a veces me ha pasado varias veces, sobre todo en mi profesión de instructor de pilates, que no dimensiono el impacto que puede tener mi presencia en una clase, o una simple clase. Le puedo cambiar el día con algo que yo dije, porque por ejemplo, relajación... Me ha pasado. O sea, personas que se me acercan como que, oye, mira.
Es muy potente.
Exacto. Y yo a veces puedo estar, entre comillas, en automático porque es como mi environment. Estoy en eso y siento que no hago nada.
Uh-huh.
Porque ya estoy como muy... Es más de lo mismo, entre comillas. Entonces siento que no estoy aportando nada. O sea, si estás aportando, Jesús, incluso estás en el área de salud porque puedes cambiar el día a una persona, estás ejercitando a la persona, estás trabajando por su cuerpo, tú la estás guiando para que lo haga de manera correcta. O sea, son muchas herramientas que tú estás dando. No te menosprecies. Y a veces pasa que yo tengo esa conversación, de ahí tengo que agarrarme como para trabajar en esa motivación y seguir creciendo porque siento que estoy ahorita como entre comillas estancado y no quiero eso.
Sí, mira, yo creo que igual hay que normalizar eso porque no todo el tiempo tu trabajo va a ser un hype, así como, wow, sí, el mejor día del mundo para trabajar. De hecho, pasa muchísimo en invierno que es como, weón, ¿cómo salgo de la cama? O a veces ni siquiera tiene que ver el clima, sino como todo tu entorno. A veces el mismo cerebro te sabotea y te tumba para abajo y no hay manera. Y yo creo que hay que normalizarlo. O sea, esas cosas realmente pasan.
Pasan, exacto. Y como no alarmarse también mucho, porque fíjate que yo lo tenía muy, muy concientizado por lo menos con mi emprendimiento.
Uh-huh.
Cuando empezó el tema de las clases, obviamente como estábamos el tema online, qué sé yo, activé mi página web y trabajé con ella, hice esto, hice lo otro, redacté aquí, hice estos planes, mis alumnos tal, y grabé clases, o sea, como que le metí producción a mis clases para que la experiencia sea mucho más high. Yo sé que a pesar de que tenía un buen número de alumnos, de clientes, yo dije, o sea, es como el mindset que tengo, todo emprendimiento cuesta. Y yo sé que los primeros 3 años mínimo va a ser una montaña rusa que va a subir, va a bajar, va a subir. subir, va a bajar. Hoy te siento que estoy quizás en una abajo, pero no estoy como tan alarmado por el hecho del mindset que ya creé, pero también pasa lo difícil que es sacar un emprendimiento, porque en mi caso, que estoy como manejando absolutamente todo, yo imparto la clase. Cualquier cambio que sea la página web, yo se la hago. Que si hay que hacer publicidad, yo la hago. Videos, que si reel, que si editar, que si... Son muchas cosas que tengo en mi mando, manejar redes sociales. Son tantas cosas que a veces te puede como abrumar y te quieres como sentar y te quedas ahí en el centro como, wow, ¿por dónde empiezo?
Haz tu lista.
Exacto. Que por eso fue que hice clic con todo lo que estoy contando. Yo tenía una lista y esa lista, poco a poco fui haciendo los checks. Y qué rico. Pero fíjate que esa lista la tengo abandonada. Y tengo que buscar de meterle más cosas a esa lista. Y no, la palabra quizás no sea obligarme. No se trata de obligarme, pero sí motivarme a, hey, esta semana un Reels, grábalo sí o sí.
Y encontrar el gusto en hacerlo igual.
Sí, bueno, es que esta es la cuestión. Que me gusta. Lo peor es que me gusta, pero estoy como entregado a esa... Flojera no es la palabra. Desmotivación quizás. Estoy como que coqueteando todavía con ella o hablando. Yo creo que la palabra es hablando con ella. Y es como que no hables con ella. O sea, como que escúchale y ya. No te quedes hablando con ella. Busca más bien de conectar con la motivación. Y eso es lo que tengo que hacer.
Claro. Bueno, igual yo te dije la otra vez que tú tenías que orientar tu trabajo como al lado más corporativo. O sea, eso de vender pausas activas, cápsulas del saber. Pero tú, sí. A veces como que tú te pierdes a ti mismo y sí. Tu horizonte.
Sí, sí, sí. Yo soy muy disperso y siento que eso es un déficit de mi parte.
Dado todo este tema, ¿cuándo deberíamos dejar un trabajo y cambiarlo por otro?
Y excelentísima pregunta. Porque fíjate que yo ahorita no siento que voy a cambiar de trabajo o la disciplina que imparto, pero si quiero meterme mucho más en la parte de producción audiovisual, ya eso lo hemos hablado. Pero siento que la única manera que yo dejase el pilates así como para siempre es que de verdad ya no me haga feliz o que de verdad me reste más que me sume. Porque como ya hablamos, puedes tener algunos días buenos, algunos días malos, entonces algunos días no vas a querer dar clase, otros días vas a estar como que, bueno, sí, vamos chicas, 10 abdominales más, llévalo así y vamos a variar. Eso va a pasar. Pero cuando sientas que ya te reste y de los 5 días a la semana laboralmente hablando activos, eres miserable y estás así más de un mes, 2 meses, oye, ya busca otro horizonte o busca de cambiar tu energía a otro campo porque sencillamente no te está sumando. Todo aquello que te reste, laboralmente hablando, familiarmente hablando, chao. Todo lo que te reste, adiós, así sin pensarlo.
Sí.
Siempre va a haber salidas para algo mejor.
Sí, bueno, yo he tenido un montón de trabajos, ay, un montón, no sé, como 6, y yo he decidido cambiar de trabajo por ambiente, más que todo, o sea, porque se me ha perjudicado muchísimo o se me ha cuestionado muchísimo. Entonces,
que cuando no es tu jefe, es el tus compañeros de trabajo.
Mayormente han sido sus cargos superiores, o sea, igual han habido como crecimiento de por medio, en el sentido de que yo estaba muy peque y en un trabajo no consideraron mi curva de aprendizaje, sino que esperaban que yo ya supiera de algo. Entonces ya cuando la conversación se vuelve hostil o se impacientan en que yo debería entregar resultados más rápido, es como, no, yo me voy, porque no estamos conversando bien.
Eso es claro. Inteligente.
Y también he cerrado ciclos en empresas donde he hecho de todo, me han permitido aprender, han sido años laborales buenísimos, pero que una sola cosa rompe la confianza o me empiezan incluso a tratar mal, no, yo elijo mis batallas.
Que también es lo típico, que siempre cuando haces muchas cosas buenas lo medio ven, pero cuando haces una mala y esa es la que se te queda en la
y
cabeza.
Y te satanizan, claro. Totalmente. Entonces es como, uy, no, ¿sabes qué? Hay gente que pagaría porque yo estuviese en sus empresas. Entonces, adiós.
Bella. No, y brutal, adiós. Brutal, baby, porque también una cosa que yo he visto, y yo que he visto todo tu proceso académico, cómo ha ido evolucionando, nunca ha ido para abajo. O sea, como que siempre sales de algo y te metes siempre en algo mejor y enhorabuena. O sea, como que siga así. Y si en este trabajo, Dios no lo quiere, pero si en este trabajo también llega a pasar la misma situación, sé que vas a tener la fuerza súper radical de, ok, se les quiso, chao, adiós, bueno, y te va a venir otra cosa mejor.
Sí, igual da muchísimo eso de salir de la zona de confort. Iniciando la pandemia me llegó una buena oferta de trabajo y una oferta que yo estaba buscando por muchos años. Que me llegara la oferta en pandemia me asustó. Mucha gente se está quedando sin empleo y yo me voy a dar el lujo de renunciar un trabajo para entrar en otro. Yo estaba muy asustada porque yo decía, a mí no me puede ir tan bien en la vida. Eso era lo que yo decía. Di el salto de fe, renuncio, me voy al otro trabajo. A mí me da culillo buscar trabajo, honestamente.
Porque pero yo es como flojera,
no, miedo de salir de la zona de confort porque voy a lo desconocido, me da miedo no saber, me da miedo no estar a la altura, no dar la talla. ¡Ah! Lo estoy haciendo. Me gusta, pero me asusta.
Estás trabajando esa parte del cerebro de ser exitoso y es como ya, o sea, éxito. Y eso te alimenta de manera orgánica tu motivación propia.
Al final siempre salgo de la zona de confort, pero el estrés que se libera en mi cuerpo es anormal, o sea, y nunca me he arrepentido ni nada.
Brutal.
Es eso. Igual hay gente que creo que le cuesta muchísimo más. Imagínate estar entregados a una empresa por años. No sé, tengo 10 años trabajando aquí.
Que mucha
aquí.
Gente.
¿Cómo me voy? Bueno, váyase. De verdad, porque igual el ser humano, yo creo que nadie está destinado a fracasar. O sea, fracasar es una elección. Y sí vas a tener momentos malos en tu vida, pero llega a un punto, después de muchos años, tú vas a decir, no, pero es que esa lección que yo tenía que pasar en ese momento, tenía que pasar, porque yo tenía algo que aprender de ahí. Totalmente. Y me hizo la persona que soy hoy.
Estamos súper claros que suena súper cliché, pero es que es así y aplica para todo. Todas las experiencias que tú vivas en tu vida, todo, absolutamente todo te va a sumar. Que estuviste en la universidad pero que no te graduaste, algo que aprendiste en la universidad te va a funcionar en tu futuro trabajo o en tu casa o en tu siguiente relación. O sea, todo eso te va a sumar, todo.
Porque son importantes los momentos de desconexión.
Mira, el ejemplo más fácil que tengo es el ejemplo del teléfono. Nosotros también tenemos batería y nosotros también nos podemos quemar y nos podemos dañar y nos podemos todo si no recargamos. Y la mejor manera de recargar es desconectar. Esas cápsulas de tiempo de, ok, de tal hora soy Epo el trabajador. Me enfoco en mi trabajo. De tal hora salgo a caminar. De tal hora soy Epo el que cocina. ¿Sabes? Como que darte esos tiempos y respetarlos, porque también es muy importante. Mucha gente que se mete en eso de que, bueno, voy a trabajar de 7 a 5 y de repente son 7 y 8 y todavía estoy en este tema y te vas a terminar quemando, te resta. Entonces, busca descargar bien tu batería interna, la energía como tal, aliméntate bien, ejercítate, muévete, que es muy importante. Esto es algo súper positivo que me encanta del Apple Watch. Yo cada vez que estoy sentado o algo, él como que me avisa, como que, epa, levántate, muévete. Él como que verifica todo ese tipo de cosas, muévete, y esos mensajes muévete. Son muy importantes. Aquella persona que esté trabajando en oficina todo el tiempo, de vez en cuando, levántate. O sea, levántate, ve a prepararte un café y regresa. Y tómate, no el tiempo de la vida, pero camina con calma. Mientras vas caminando, estírate.
Respira.
Eso es muy importante para desconectar. Y a medida que vas desconectando, vas aumentando tu batería.
Rindes más.
Y rindes más, total.
Yo también creo que hay una batería externa, que es como relacionarte con tu familia, con tus seres queridos, con tus compañeros. Con tus seres queridos, porque tú no sabes cuándo vas a perder a esas personas. Uh-huh. Y las personas trabajólicas. Yo me considero trabajólica. Pero después de un episodio de salud fuerte, que viví muy joven, asociado a un tumor cerebral, o sea, a este nivel, yo sí. Me di cuenta que yo tenía que pausar y que yo tenía que darme tiempo para otras cosas. Y ves, eso fue un episodio muy oscuro de mi vida, dejé de trabajar por 6 meses, era un zombie.
Es muy cool que lo estemos sacando a la mesa, porque esto aplica también incluso las cosas que te gustan. Para no ir muy lejos, aquí, al quien no sepa, yo siempre estoy aprendiendo una coreografía de K-pop, siempre, y hay veces que yo estoy aprendiendo o estoy haciendo la clase y estoy sacando los movimientos, pero después que tengo como una hora bailando, siento que ya estoy quemado y cada cosa que yo haga no me sale bien. Entonces, cuando yo siento que no estoy vibrando con ello, de manera inteligente, ¿qué hago? Suelto y dejo de bailar y me pongo a hacer otra cosa. Y aplica lo mismo cuando estoy en mi casa. Estoy editando un episodio y de repente siento que me abrumé, no puedo más. Me voy a cocinar. Y de repente siento que mientras estoy cocinando, voy a un episodio de lo que sea, de algo que me guste, ¿sabes? Entonces como que voy moviendo energía y eso te termina como hypeando. ¿Por qué? Porque después que tuve 5 horas sin tocar la computadora, de repente me senté y edité el episodio súper rápido, porque fluyó mucho mejor. O salí, no toqué la coreografía como por 2 días y de repente me metí en el salón de baile, me puse a bailar y la coreografía salió en la primera vuelta, ¿sabes? Entonces es eso, el desconectar para tú terminar de hypearte de buena energía, de motivación y de eso, para que logres todo lo que te propongas.
Sí, y ojalá que no esperara que algo te pase en la vida para darte cuenta sí. De que es importante desconectarse.
Y aprender también a aprovechar las oportunidades que a veces las dejamos ir también.
¿Cuáles serían los beneficios soñados de tu trabajo ideal?
Ay, mira, lo principal.
Dinero infinito.
No, no solamente el dinero infinito, fíjate que yo me iba súper
mal. Y tiempo para gastarlo.
Yo me iba por la parte mental, esa liberación de cortisol y de estrés constante que te puede dar una persona por estar sometida a mucha presión o mucho trabajo. Incluso creo que en muchos trabajos existen esas injusticias, ¿cómo decirle?, de tareas, que otras personas trabajan más que otros y ganan lo mismo, ese tipo de cosas desmotivan al final. Eso entra también en salud mental y emocional. Toda empresa, sin importar el rubro, debería invertir más en salud emocional, en eso que tú acabas de decir, por ejemplo, en la idea que me diste una oportunidad, en pausas activas, pequeños tiempos para recrearse y poder conectar de manera humana con tus compañeros y hacer, no sé, el ambiente mucho más ameno, ¿sabes? Romper hielo, porque también pasa mucho que hay trabajos que son como tan estrictos y te tienen como tan la vida podrida que literalmente tú empiezas a ser amigo a los 5 meses porque no socializas con nadie. Entonces ese tipo de cosas siento que es lo principal. Yo creo claro. Que es lo principal.
Y conectar igual más con la gente que tienes a tu alrededor. Hay veces que ni siquiera sabes que el otro está pasando por una situación súper mala y quizás no se le hace fácil decirlo o simplemente no tienes cómo enterarte. Capaz habiendo una instancia para empatizar
de
con
confianza,
esa persona,
exacto.
Esa persona encuentra un camino, una salida para su problema y ser un mejor trabajador al final
ya,
del día.
Exacto, porque se desahoga. Porque incluso el verbalizar lo que le esté pasando uh-huh. Le puede ayudar energéticamente.
Bueno, mi trabajo ideal, a mí me encantaría como que las personas vinieran a mí. Puedo trabajar con tantos rubros. A mí me encantaría que la gente dijera, María Laura, tengo este emprendimiento, pero no sé cómo hacerlo explotar. Y llego yo, tú necesitas tan así como una varita mágica. Estoy apuntando con mi dedo a todos lados, al Jesus, a mi computadora. Así como, no, usted lo que necesita en su vida es raca, taca, taca, taca. Y la gente como, wow, sí.
Lo puedo ver, que logres un cambio en la vida de esa persona.
En la vida de las personas, sí, claro, sí. Dándole ideas brutal. Así, despampanante.
O sea, pero a un alto nivel quizás, pues, porque yo siento que todos de cierta forma, sin importar, siempre estamos cambiando la vida a una persona, solo que a veces no lo sabemos.
Nos damos cuenta,
exacto,
verdad.
Pero entiendo tu punto de eso, de concientizarlo y de vivir de eso, que la gente sería súper rico. Genial. Bueno, en mi caso, yo siento que sería súper brutal vivir de esto que estamos haciendo. O sea, a mí me encanta todo el tema de, ¿sabes? De producir contenido, de que si editarlo, que no sé qué, y sabes también el cariño que le pongo a todo esto, ya me gustaría empezar a monetizar con ello. Quizás no directamente con este podcast, pero tal cual, produciendo otro, o produciendo, no sé, contenido para una cuenta de Instagram X, sería súper brutal.
Para contrataciones y eventos, @cosmosea. Ciertas condiciones se aplican.
En el mantra del día, compite contra ti mismo, no contra otros. María Laura.
En el lado lady del podcast, al final el éxito y la felicidad son subjetivos, no son una meta por lograr, es disfrutar y crecer en el camino.
Y de esta forma damos cierre a este nuevo episodio de Como Sea, no sin antes recordarles una vez más que nos pueden encontrar por Instagram como @cosmosea. María.
Yo quiero darte las gracias por abrirte en este episodio. Sé que a lo mejor fueron cosas, se dijeron cosas difíciles igual. Sí, sí. Así que muchas gracias.
Y sé que lo estás diciendo porque supongo que lo viste a mi mirada.
Sí.
Entonces, bella, bella. Igual no me quiero por el cáncer.
Take care.